Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a las Memorias de un Futbolero. Soy Quito González y hoy nos acompaña Ariel González y Manuel Montaño. Hablaremos sobre las cosas que odiamos del fútbol moderno y tocaremos un poco los temas que cómo era, o basado un poco en las diferencias de cómo era antes y cómo es el fútbol hoy. ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Quito? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí contento, gracias por la invitación. Contento de estar aquí en tu podcast y saludando a todos los amigos que nos escuchan.
Muy bien. ¿Tú, Ariel? ¿Cómo andas?
Hola, un saludo a todos, a Manuel. A ti igual, gracias por la invitación y todo bien, ya listo acá para cascarear en el podcast.
Muy bien, ¿qué onda? ¿Andan con todo? ¿Andan, traen muchos sentimientos guardados o cómo se sienten?
Vamos a sacar todo ahorita lo que.
Toda la friega de la chinga de la semana, ¿no? Ahorita es el
Sí,
momento. Sí, a
es el momento.
ver, vamos a empezar con esto. A ver, ahorita que comenzamos a hablar del tema, les mencionaba, perdón, que las cosas que odiamos del fútbol moderno, ustedes saben que ustedes como yo, que ya tenemos muchísimos años viendo el fútbol y que somos más o menos de la edad, hemos visto que el fútbol ha cambiado muchísimo, ha evolucionado. No sé si para bien o para mal, pero hay cosas que ahora que vemos el fútbol actual, a veces pensamos, híjole, eso en mis tiempos, ya como viejillo, ¿no? Con un bastón, eso era más bueno, o estaba mejor, o las cosas se hacían diferente. Acá, Manuel, te pregunto, dime una de las cosas que te molesta del fútbol actual y dime por qué.
Una de las cosas que me molesta. Bueno, pues a veces el parado técnico, no sé, siento que en el pasado no era tan cuadrado, tan estricto el parado y se brindaba más espectáculo porque se arriesgaba más. Hoy en día no me gusta mucho que, ok, tengo un gol de ventaja, vamos a hacer un parado defensivo. Y le quita bastante espectáculo al juego. Eso a veces molesta. Y es peor cuando aún así no acabas teniendo el resultado, ¿no? Lo pierdes. Es todavía, como aficionado, creo que es algo que de veras cala, de veras duele cuando tu equipo hace un parado defensivo, porque es más estratégico el fútbol, y al final de cuentas pierdes. Siento que eso es algo. Antes, no sé, aventabas todo el equipo para adelante, ¿no? Siento que había más ese riesgo y el espectáculo era el que ganaba, ¿no? Pero hoy siento que, no sé cómo lo vean ustedes, hoy siento que eso demerita el espectáculo, ¿sí? En ocasiones. Un ejemplo se me viene a la mente como mexicano, cuando se jugó en el Mundial contra Holanda, que ya se tenía ahí un buen resultado, por así decirlo, y se tomó la decisión de echarse para atrás. Y si le juegas a un equipo con la ofensiva que tiene Holanda de esa manera, pues no lo vas a lograr, ¿no? Y si más, si no tienes los recursos igual que ellos, al final se acabó perdiendo ese partido, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
¿Tú cómo ves, Ariel? ¿Qué tanto consideras que ha cambiado esto con el fútbol moderno?
Sí, como dice Manuel, también esa es una de las cosas que nunca me ha gustado, a excepción de Italia, porque Italia tiene una tradición así, ya de muchos años, ¿no? El Catenaccio. Ellos en su forma de jugar sí son muy defensivos y como dice Manuel, ellos sí tenían recursos, ¿no? Antes estaba Maldini, Cannavaro, Nesta. Ellos se daban
Buffon.
Buffon, se podían dar el lujo de, no, pues vámonos para atrás, no nos van a burlar y luego contragolpeamos, ¿no? Esa era la forma de jugar de Italia y eso sí me gustaba. Pero después empezó a jugar más de esa manera, ¿no? De un gol y guardar el resultado, ser muy cauteloso, no arriesgar. Un ejemplo bueno fue ese de Holanda contra México. A mí ahorita se me vino a la mente, nada que ver, ¿no? Pero el Tigres contra el Bayern, ¿no? Que sí. En la final del Mundial de Clubes. Sí, fue el Bayern, si no me equivoco, ¿no?
Sí, Bayern Múnich.
Uh-huh. Ajá. O sea, es el único equipo que ha llegado a la final del torneo ese. Y el Bayern sí está en un nivel mucho más alto que el fútbol mexicano promedio, pero tampoco se me hacía un equipo tan así que tú digas, va a arrasar al Tigres. O sea, si el Tigres hubiera arriesgado más, otra cosa hubiera pasado, o lo hubiera metido en más apuros o algo, pero bien marrullero o ratonero, como no sé cómo le llamen en su país cada quien, en su estado. Pero no me gusta, y eso lo vi muchas veces con el Tuca, ¿no? También contra el América se echaba mucho el Tigres para atrás, perdió una final contra el América. Luego sale el Tuca gritando, ¡chingada madre! Y se queja, pero oye, pues tú eres el que les dices que se eche para atrás. ¿Cómo está la onda ahí con eso? Eso no me gusta, la neta, del fútbol actual.
Oye, y una fibra sensible ahí nomás como anécdota. Ey. Ni hablemos del Cruz Azul, ¿no? Y hablemos de Cruz Azul, lo que ha perdido por usar esa estrategia, ¿no? De ya tengo el resultado, siete goles a no cero, por decir, adelante, y me echo para atrás y ya está ganado el juego, vas y pierdes una final, dos finales. Bueno, sí. Tenía que sacarlo, lo siento.
contra la América le pasó así, ¿no? Cuando metió gol Moisés Muñoz.
Sí, luego, o sea, no...
Y luego contra el Pumas, se me hace que una vez iba ganando como 3 o 4-0 y el Pumas lo remontó, creo, sí, y lo sacó. O sea, ¿cómo es posible no ir ganando 4-0 por echarte para atrás? ¿Cómo vas a perder un juego así? Se me hace ridículo eso.
Sí, bien, concuerdo con ustedes el parado táctico, porque ahora ya, para cerrar este tema... El mismo bicampeón, ¿no? Ahora que el fútbol mexicano, que el Atlas, tanto que se habla que es un equipazo, que qué difícil es meterle gol al Atlas. ¿Cómo no va a ser difícil si están metidos atrás? O sea, sí hacen su labor defensiva, pero qué diferente era este Atlas al Atlas que jugaba en el 99, ¿se acuerdan? Con el La Volpe, que Darni Osorno, que Juan Pablo Rodríguez, el Rafa Márquez, el Misionero, todos ellos jugaban un fútbol hermoso, vamos a decirlo así, porque ofensivo, bonito, espectacular, y fueron subcampeones aquella vez, y todo el mundo se acuerda de ese Atlas. Sí. Y por ahí la otra vez estaba viendo una entrevista de Rafa Márquez y decía, no, que nosotros volábamos, jugábamos mejor que este Atlas, a pesar de que son bicampeones, y mucha gente comparte eso, porque era un fútbol vistoso, jóvenes, veloces, mucha técnica. Y ahora bien metidos atrás, con un punta ahí grande, que es el Furch, que las baja, retiene la pelota y llegan otros a meterla ahí como se puede. También voy a concordar con ustedes que no me gustan los parados tácticos rígidos como ahora. Y ahora, Ariel, a ver, suéltame una. ¿Qué no te gusta de... o qué comparación te gustaría hacer, o qué no te agrada del fútbol moderno?
Del fútbol, esa la tengo guardada aquí, es una espina clavada, ¿no? Que... Nunca, nunca, es más, ya ni veo el fútbol, porque ya no me apasiona como antes, ¿no? Y fue a partir de que empezó a cambiar la forma de dejar a un lado lo técnico, todo lo que es técnica en cuanto a fútbol, y empezaron a hacerlo bien, bien físico. O sea, ahorita los jugadores, por ejemplo, también dice Manuel como mexicano, ¿no? Ver a la selección, no, me da asco, asco, así es la palabra que la veo porque me gusta el fútbol, ¿no? Pero me da asco ver a tanto monote. O sea, ya hasta donde yo sé, o he escuchado por ahí que el Tata Martino busca jugadores bien altos, ¿no? O sea, ahorita el Atlas es bicampeón y hay un medio, creo que se llama Aldo Rocha.
Rocha,
¿no? Uh-huh. O sea, ese vato yo lo veo jugar y digo, ese sí es técnico, debería ir al Mundial, y siendo más en su momento. No, pues tú estás chaparro, no vas a ir, ¿no? O no eres mi compa, no sé cómo se manejan ahí las cosas en la selección, pero no va. Y está ahí el HH, Herrera, que no, ese vato En algún momento me gustó mucho cómo jugaba en el 2014 y de ahí para acá,
Se
no, ya,
aplatanó.
sí, se arranó, no sé qué. Y bueno, eso es lo que no me gusta del fútbol actual, el físico. O sea, ya no veo como jugadores tan desequilibrantes o que tengan como su característica, ¿no? Por ejemplo, no sé, Cuauhtémoc Blanco, el Pibe Valderrama, jugadores o sea, tú los ves físicamente y lo sé, los puedes aventar, ¿no? Fácil, pero para que les quitaras la pelota o te resolvían una jugada con un pase, con un centro, con maña, con lo que es el fútbol, o sea, con técnica, ¿no? Y ahorita yo veo que todos corren y chocan y corren y chocan y es puro físico, eso ya ese fútbol no me gusta para nada.
En mis tiempos le decían troncos, ¿no? A todos ellos.
Troncos, sí, ese es el típico tronco. Y bien se sabe, ¿no? Y si no, vamos a cascarear, pero, o sea, alguien fuerte y alto, así más tronco, pues un chaparrillo sin físico lo puede bailar rápido, ¿no? Eso es algo que a mí me gustaba mucho del fútbol de antes, que el físico, pues no importaba tanto, o sea, un chaparro, pues por abajo juega mejor. Pues un alto te remata mejor por arriba y todo. Cada jugador tenía sus características. Ahorita yo los veo todo igual, o sea, no hallo diferencia ni de uno ni de otro.
¿Tú cómo ves, Manuel? ¿Concuerdas? ¿Qué impresión te da esto?
Concuerdo también. Es que creo que se ha sacrificado algo del espectáculo también por eso. En mi perspectiva es como en el pasado, el físico caracterizaba más a jugadores europeos o de países anglosajones, o era la característica del sudamericano, era más como la picardía, ¿no? De juego, que es lo que creo que lo que comenta Ariel, la técnica, esa picardía, la gambeta, todo eso. Y en un tiempo, creo que el estándar se volvió como el corte europeo de ahora todos tenemos que tener el físico y se entiende, ¿no? Porque pues cada vez hay más competitividad, entonces tienes que tener el físico a full, es indispensable, pero como dice Ariel, había jugadores que en el pasado físicamente a lo mejor no te decían mucho, no era tan espectacular su físico, un Cuauhtémoc Blanco, no sé, algunos bajitos como Romário de Brasil, y eran muy buenos jugadores, y ahora raya más por lo físico, es como dice Ariel, al choque, a la fuerza, una gambeta, dos gambetas, te corto la jugada por físico, te tumbo, se vuelve ya una lucha olímpica, una lucha grecorromana, ya el juego se vuelve un combate, ¿no? Y sí, de 1,80 para arriba sería el estándar para el juego aéreo, sacar ventaja. Se ha vuelto muy frío, muy estratégico el juego y cada espacio que pueda ganar el entrenador, el equipo. Lo va a buscar, ¿no? Y el físico, pues no, es algo muy importante, pero sí, como dice Ariel, eso a veces demeritado al espectáculo.
Como que siempre he pensado que debe existir un balance entre el físico y entre la técnica en el fútbol. Ahora está más inclinado al físico, así, el físico así. Y antes era, porque también podemos hablar de jugadores físicos de antes, ¿no? Roberto Carlos tenía un físico impresionante. Todos sabemos las piernas, ¿no? Es famoso las piernas de Roberto Carlos. Pero ¿para qué les usaba? Para pegarle con un tubo y cómo. ¿Cuántas veces resolvió partidos así? La condición de ir y venir y nunca perdió la técnica sobre el físico. Y así se pueden venir, no sé, se me ocurre un Batistuta en Argentina, también un tipo fuerte, alto, pero también con técnica, con una determinación para resolver las jugadas o pegarle desde fuera, algo más equilibrado. O un Ronaldo también, un Ronaldo fenómeno que también tenía un físico. No como los de ahora, pero pues, ¿quién no sabe quién es Ronaldo, no? Primero, la técnica, la habilidad, el físico es importante, pero no era más únicamente físico.
Pero voy a interrumpir ahí.
Dale, dale, dale.
El físico del futbolista de antes, como del 2006 para atrás, es que una cosa es tener el físico bien, o sea, atlético, a lo que se le conoce como un físico atlético, estar en tu peso, estar fuerte, sí, estar, trabajar el gimnasio y todo, pero no estar ya todo acá, todo tieso, ¿no? O sea, eso ya, pues sí, vamos a, puede llamarse de atlético, pero siento que no, como que es un físico que si ya estorba, ¿no? Para el,
Sí, pero estamos,
se pierde
tenemos a Hulk
elasticidad.
ahí de Brasil.
Ándale,
Sí.
ni le cabía el short, parecía que andaba en tanga ahí, ¿no? El
Un
camisetón
ejemplo.
acá, ey. Y sí, pues no digo que no era bueno, o sea, sí era bueno, pero no era más bueno que Ronaldo, ni que Adriano, ni que Bebeto, ni que Romario, ni. Nunca, nunca, ni se van a comparar, ¿no?
Y quiero también ahí compartir de. Ese a lo mejor es otro tema, ¿no? Que también se puede sacar mucha, mucha tela donde cortar, pero ahorita uno de los estandartes de los jugadores que están despuntando como para hacer las próximas figuras, precisamente Haaland, que su característica es el físico. O sea, técnicamente no lo veo como un Ronaldinho o un Messi. No lo veo yo con esa magia, esa picardía, esa gambeta. Pero sin embargo resuelve con pura potencia física. Y es lo nuevo y es lo que el cambio que ha habido en el fútbol.
Sí.
Sí, y vale tantos millones, ¿no? Porque resuelve así los partidos.
Sí.
También ha
Ahora no,
faltado.
sí,
Ajá.
no sé cuánto nos con esa estrategia vaya como jugador, no sé cuánto pueda sacarle jugo, porque está prácticamente está nuevo, es un joven. Pero he visto algunas entradas que le han hecho bastante fuertes y él sigue corriendo, o sea, es fuerte. Pero después de una o dos lesiones, no sé si eso le va a dar para hacer la próxima figura, ¿no? Porque ya no vas a tener tantas herramientas y tu físico empieza a mermar, ¿no? Como otro jugador que tenga la magia, tiene bastante recursos. Sí, Ariel, nos decías.
Sí, de también el hecho de que se esté jugando a pura fuerza, por ejemplo, los delanteros, hace que los defensas también técnicamente bajen el vamos a llamar el nivel, porque si un delantero exige mucho, los defensas tienen que estar capacitados para detener a alguien así, ¿no? O sea, por ejemplo, el fenómeno Ronaldo, o sea, era un demonio. Pero en su época había quien lo parara. Voy a regresar a Italia, ¿no? Ahí está la famosa foto que Maldini y creo que Cannavaro
Canavaro.
es. Entre los dos, órale, pelón.
Vas para abajo,
Pero
¿no?
vas para abajo porque no lo podían parar de otra forma, ¿no? Pero existía gente que lo podía detener. Si se pierde eso, los defensas no van a tener necesidad de desarrollar técnica. Y yo me acuerdo mucho cuando nadie le ganaba al Barcelona, que el tiquitaque, que todo eso, que eran casi imparables. O sea, en el torneo de España, el Real Madrid tuvo que desarrollar cierta técnica o cierta estrategia para poder detenerlos a ellos, porque sí. Sí, ganaba más el Barcelona, pero también, o sea, había partidos en los que ganaba el Real Madrid. Y la forma en la que tuvieron que detener a ese Barça, pues, era yo creo que a través de cómo evolucionar, ¿no? La técnica de la defensa, de salir jugando, de. O sea, para concluir, si crece la técnica, pues el rival también tiene que elevar su técnica de defensa, de ataque y de todo. Y en este fútbol de choque, no, siento que es lo que no hay. O sea, todos juegan igual.
Sí, oye, ahí tocando ese tema que mencionabas del Barcelona, ¿no les dio la impresión que a partir de ese año, 2009, 2010, 11, que creo que eso fue cuando estuvo la cumbre del Barcelona, ellos vinieron a imponer ese estilo de juego de salir tocando? Siempre portero, salgo ahí la defensa, que Rafa Márquez, que Piqué, y todos ellos ya tienen ese tiquitaca, como ustedes dicen. Pero parece que se quiso reproducir en todo el mundo. Hasta la actualidad todavía quieren todos seguir la filosofía de Guardiola. ¿Cuántas veces has visto en el fútbol moderno que quieren salir tocando? Y se complementa con lo que estábamos hablando, con el físico. No todos tienen la calidad técnica para salir tocando, porque parecerá muy fácil, pero a veces dársela al compañero que está así enfrente, a veces a 5 metros, a 10 metros. Si no tienes ese toque exacto, ahí se viene el primer error. Y cuando juegan con el físico, ya se tropezó, ya se cayó. Sí, ¿cuántos goles? Ahí, ahora me toca a mí no sacarlo. Sacarlo porque ¿cuántos goles en el fútbol actual se ven así? La Champions, la Euro 2020.
Puros errores, ¿no?
Puros errores, o sea, la saca el portero. Quieren salir jugando desde el área chica, que ahora está esa nueva regla, y ya se equivocó, qué error, gol, qué golazo de, no sé, de Haaland. Un cañonazo, pero antecedido de un error defensivo, de una mal salida. Y al menos ustedes que hemos jugado muchas veces juntos, ¿no? Desde morros y todo esto. ¿Cuántas veces nos daba coraje que alguien saliera jugando mal? Ah, Pablo, estás bien, güey. O sea, ¿para qué la toca así? Que, o sea, tócala bien. Ah, lo tuvimos que mandar a la delantera, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque tenía el físico. ¿Y
Sí.
quiénes salíamos tocando? Pues eras tú, Ariel, o yo me voy a incluir también, ¿no? Que tenía más toque la salida. Pero
Sí.
porque entendíamos eso. Y ahora el fútbol moderno está lleno de eso, de errores defensivos, de errores en la salida, de errores en los porteros que quieren sacar rápido y no sé. Ahí está la final de Champions del Real Madrid, de este portero alemán, Karius, que no sé qué onda, que se le cruzaron los cables y quiso salir rápido y el Benzema llegó y gol.
Sí.
Y decía, ay, no puede ser, es la final de Champions, es el mejor partido del año, los mejores clubes no me van a decir que se van a venir a resolver con errores que veo cada fin de semana. Y eso no me gusta. Vamos a dejarle hasta ahí porque si no,
Sí.
me va a reventar la bilis acá. Ahora les voy a comentar un tema y a ver, me gustaría que me dieran sus impresiones. Ahora el fútbol moderno es muy característico que utilizan GPS. ¿Han visto que los jugadores traen ahora como una camisetita acá abajo, así como tipo top? No sé cómo llamarlo, pero camisa interna acá. No sé si
Sí.
lo sabían, pero ¿cómo?
Sí, no tengo que sí, cierto, ¿no?
Ah, sí, para los que no saben, tal vez habrá alguien que no sepa, pero la mayoría de los clubes actuales traen instalado un dispositivo GPS. ¿Qué es lo que hacen con ese dispositivo? Pues medir cuántos kilómetros corrieron, por dónde corrieron, si tuvo buen rendimiento, velocidad y no sé, muchísimas métricas. Ahora, recientemente escuchaba un comentario de Riquelme, de Juan Román Riquelme, que decía que no le gustaba. ¿Por qué? Porque eso no le va a determinar al final si se juega o no bien al fútbol. ¿Ustedes qué opinan de eso?
A ver, Manuel.
Sí, pues es que es parte a lo mejor de los temas que venimos tocando, la misma corriente, ¿no? De hacerlo más científico el deporte, más medible, más robotizado. Y al final pierde no sé, esa pasión, ese sentido humano, el sentimiento, ¿no? No lo puedes hacer tan frío. Y sí, efectivamente, concuerdo con esa opinión de Riquelme de que si un jugador estuvo corriendo de arriba para abajo todo el partido y corrió, o sea, 50 kilómetros, a mí no me dice que eso se traduzca en eficiencia, no productividad, en que realmente se ganó un juego o algo porque alguien estuvo corriendo para todos lados. Muchas veces las métricas nos pueden llegar a mentir, ¿no? Entonces, está bien para tener la estadística y para hacer diferencias por ahí, el que no está corriendo, evidenciarlo, ¿no? El que no está haciendo nada, como dicen, pero de que nos ayude mucho a lo que a la gente le gusta, el espectáculo, el buenos partidos y todo eso, creo que sí se queda un poquito corto todas esas implementaciones, ¿no? En el deporte, no sé cómo la veas, Ariel.
Sí, yo así para dar la estocada final, así de a eso. Eso se me figuran mucho como estándares de producción, o sea, de maquiladora, eso no tiene nada que ver con el fútbol ni con, o es como la escuela, ¿no? O sea, no sé, vamos a poner un alumno, ¿no? Que se saca 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ah, órale, pues qué buena onda, ¿no? Es, entre comillas, inteligente. A lo mejor no trabaja, a lo mejor tiene más tiempo de estudiar, A lo mejor sus papás se dedican a eso y lo ayudan o ya entienden otras cosas. Hay otro alumno que trabaja, que sus papás no son profesionistas, que se quema más las pestañas, que y tiene 8, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el que tiene 10 y el que tiene 8, no, o sea, eso no representa nada, un número no representa el aprendizaje, ni las capacidades, ni nada. Y lo quieren hacer ver así, o quieren que la gente, ay, mira, corrió 15 kilómetros en un partido. Pues sí, corrió 15 kilómetros, pero le quitaron 10 veces la pelota y le metieron 2, 3 goles. ¿Para qué corrió tanto, no? Si puedes correr 2, 3 kilómetros, como Riquelme, a mí es uno de los jugadores que me marcó, que Riquelme jugaba en 10, no, eran como 5 metros a la redonda, así en lo que se movía él,
Cuadrados, ajá.
en una circunferencia, ¿no? Así. O sea, él no necesitaba correr. O sea, como decían en la película de Gol, no voy a sacar un tema ahí medio loco, pero
Sí.
en la película de Gol me acuerdo que el entrenador le dice al Santi Muñez, creo que se llamaba, le pone un ejemplo de que la pelota corre más que el jugador, ¿no? Lo pone a correr contra el balón y le dice, pues nunca le vas a ganar a correr al balón, corre más. Pues es una como, pues sí, a lo mejor
Analogía.
una analogía, una mentalidad allá inglesa, ¿no? Que se me hace muy buena. Y es como que lo que aplicaba Riquelme, no, no, yo no voy a correr, que corra el balón, voy a trazar ahí un pase y adelantar a la pelota más y que el delantero resuelva. Tiros libres, tiros de lejos y todo. ¿Y para qué quería correr, Riquelme? No necesitaba correr.
Tan criticado que era, que no, es que no corre, que nomás está ahí parado, que...
Y cuando ya no fue a la selección, porque luego hasta con su jefa se metieron ahí con la mamá, ¿no? Hubo un rato en el que ya no quiso ir que porque su mamá se sentía mal o cosas así, bueno, pues.
Sí.
Luego andaban los argentinos ahí, no, que Riquelme, que vuelve, que no sé qué, que hasta los narradores, y qué falta nos hace Riquelme, un jugador como Riquelme, entonces no lo valoramos, ¿no? Cuando lo tuvimos y todo.
Sí. Oye, Manuel, ahora cambiándole, ¿qué otro tema me puedes poner de acá de lo que no te gusta del fútbol actual?
Pues mira, estos son temas como controversiales. En parte no me gustan algunas cosas, pero otras entiendo que vinieron a mejorar el fútbol, ¿no? El cambio de reglas que ha habido a lo largo de la historia del fútbol, ¿no? Y ahorita yo por mencionar algunas es las manos no intencionales, cómo han cambiado y cómo los árbitros no las interpretan como debería, porque parece que la FIFA y el reglamento siempre le está poniendo como una nueva cláusula, una nueva regla, una nueva recomendación. Y es como si no se pusieran de acuerdo, ¿no? ¿A qué me refiero? Un ejemplo, la mano no intencional de toda la vida, ¿no? De que simplemente si tiran a la portería y alguien mete la mano y no es intencional y entra a la portería, es gol. Pues no es intencional, ¿no? Pero hubo un tiempo donde con una recomendación de la FIFA, aun de que no fuera intencional, paraban el juego y fue mano. Entonces, si un compañero tuyo le rebotó en la mano, fue gol, se anulaba, ¿no? Y no estaban, como que no se ponen de acuerdo en esas reglas que otra que se me viene a la mente es el fuera de lugar, que ese creo que sí tiene repercusión, que de un tiempo para acá, no sé si en el 2003, por ahí se dio la recomendación la FIFA de ahora considerarlo, de que si un jugador está en la posición fuera de juego, pero si es pasivo y no va por la pelota, puede continuar la jugada. Y en el pasado, no, en el pasado, con que alguien estuviera en la posición fuera de juego, se paraba el juego y era el fuera de juego, ¿no? Y ahora ahí le dejan mucho criterio al árbitro porque intervino o no intervino es la pregunta del millón. Puedes que no hagas por la pelota, pero sin embargo hay ocasiones donde estorbas al portero, la visión. El portero simplemente con que esté tu presencia ahí cerca en el área grande, chica, él te está cuidando, pues un portero siempre tiene que ir un paso adelante por la velocidad de las jugadas. Entonces, si tiene un jugador ahí cerca, por más de que no haga por la pelota ni nada, y viene uno de que sí está en posición correcta y la toca, para mí ese jugador sigue interviniendo en la jugada aunque no haga por el balón, porque el portero tiene que estarlo cuidando y no está solamente concentrado en la persona que viene. Entonces, esos cambios de reglas, sí, que ha habido, yo pienso que han venido a afectar. Algunas veces sí ayudan y otras como que es como si no nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Uno se quedó con la regla vieja, es que sí está, es que no está, es que no fue mano intencional, pero
Es
ahora la
como,
nueva
perdón,
regla dice que sí.
es como la clásica esa, que si es mano a la ofensiva, no pasa nada. Por ahí recuerdo una regla así, que,
sí,
ah, fue la ofensiva,
exacto.
Ah, no, pues se interpreta de una forma, ah, no, pero es que fue mano para defender, para obstruir, ah, no pasa nada. Por ahí recuerdo una final de la América que le anularon un gol por algo así. Y fue el debate, lo mismo. Pero sí entiendo, la reglamentación del fútbol ha venido cambiando y cambiando, y cuando sí, cuando
sí.
No. Ahora, también el fuera de lugar, ¿no? Cuando dicen, es que ahora se pita hasta que el jugador ya tocó la pelota e intervino. Y sí, se malinterpretan muchas veces los mismos árbitros, pero siendo profesionales también se hacen bolas. Ahora imagínate nosotros, que no tenemos del reglamento a la mano siempre, sino que nosotros sabemos cómo se juega fútbol. ¿Era mano? ¿No era mano? ¿Fuera el lugar? Y ya es todo.
Sí, por ahí está la anécdota, ¿no? Nada más. Cuando estábamos en la escuela, un compañero ahí
el chuleto,
interpretaba a su manera. Seguramente nos está oyendo ahí. Un saludo. No voy a decir nombres para no... Pero le pegaron un balonazo como entre cuello y pecho. Puso las manos en forma de X así para cubrirse y como si fuera voleibol la sacó la pelota hacia adelante. Y el árbitro tocó mano y le peleó. ¿Por qué si tengo las manos pegadas al cuerpo? Esto no es mano, dice. O sea, se quedó con la reglamentación de no sé qué año, este amigo, ¿no? Pero es nomás una anécdota ahí. Pero sí, o sea, eso revuelve mucho y cada cierto tiempo la FIFA...
Oye, ¿aplicó como tipo Drácula o qué? ¿Se puso acá como pues, tipo Nosferatu?
Sí, como si le hubiera salido el diablo o algo así, una cruz aquí en el pecho.
Muy buena anécdota.
Y entonces esas reglas nos tienen mareados pues, porque la FIFA las está cambiando, ya no le gustó algo y pone algo nuevo ahí. Entonces todos, a veces estamos confundidos y hasta los árbitros y al último se salen por la tangente, no, nada, pues es que es una actualización nueva, nadie diga nada, ¿no? Pero a veces se definen partidos con ese tipo de cosas. Pero no sé, Ariel, ahí cómo la ves tú eso.
Mira, antes de, perdón por interrumpirte,
ajá,
para cerrar este episodio, vamos a dejar como una primera parte, como ven, porque
perfecto.
Están muy buenos los temas y los puntos, pero quiero preguntarle algo específicamente a Ariel, que... Yo que tú eres mi hermano y que sé que siempre tuviste buen toque y bueno para los tiros libres y de fuera. ¿Qué opinas del cocodrilo? La regla esta o el movimiento este que le pusieron en el fútbol moderno. ¿Cuál es el cocodrilo ese cuando que ponen una barrera? La barrera para un tiro libre y que se tira un morro allá atrás que está ahí tirado como barrera. Así se llama él. Así escucho que le dicen el cocodrilo. ¿Qué piensas cuando ves eso? Yo a mí me da coraje.
El cacadrilo debe ser. No, no, son. Yo me imagino que eso salió a partir de que Ronaldinho empezó a tirar por abajo, ¿no? La barrera brincaba un montón y.
Mira, sí, también.
Ajá, con la magia, ¿no? No, pues por abajo de la barrera. Pero. Si hubiera estado Ronaldinho tirando el tiro libre o Messi, lo podría entender, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de hacer eso. O total, pones un defensa atrás, en la línea, ¿no? Cuidándose de esa parte, pero no tirarlo ahí. A fin de cuentas, un cobrador de tiros libres, ahorita se me viene a la mente David Beckham, no le importa si le tiran un tronco ahí o dos. De todas maneras, la va a clavar, ¿no? De atrás. O sea, no. Pero pues son cosas ahí... No sé si del entrenador o a quién se le ocurrió hacer eso, pero sí se ve medio raro, medio... Yo nunca he visto la neta, nunca he visto que el defensa que está tirado en el piso tape la pelota. Entonces se me hace algo inútil.
Oye, porque incluso a Messi ya le tocó tragar pasto, ¿no? Ahí cuando llegó al PSG...
También lo echaron ahí.
Sí, también. O sea, vales tantos millones, pero órale, cabrón, ahí está el monte de cocodrilo, güey.
No, pues...
Sí, o sea,
No he visto una sola jugada en la que valga la pena hacer eso.
¿Tú cómo ves, Manuel?
Son nuevas estrategias que a lo mejor queriéndolo hacer, no sé, el deporte un poquito más de que valga la pena, más estrategia, más al espectáculo quererle brindar, ¿no? Algo nuevo ahí. Pero sí, sí se ve raro ahí el jugador acostado ahí como si estuviera en la playa y aparte, ¿en qué vamos a terminar, no? Como una caricatura, un anime ahí de los supercampeones que estaban hasta arriba del marco de la portería unos jugadores ahí porque hacía una técnica especial y había que ganarles, ¿no? O sea, no los sé qué nos va a llevar esto, ¿no?
Los hermanos Corioto, ¿no? Acá en México le conocemos.
Sí.
El huracán en el aire se llamaba la técnica. Que se ponía uno así, el otro le brincaba encima y quién sabe qué tanto, ¿no? Así vamos a terminar con el fútbol moderno.
Puras mentales, ¿no? De los japoneses. Nunca pensaron en el cocodrilo, ¿no? Esos güeyes no llegaron a ese nivel.
No.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos esta pausa para en el próximo episodio continuar con estos temas? Están muy buenos. Ahorita siento que estoy respirando de aventar el... de desahogarme. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.
Perfecto.
Dale.
Nos vemos.
Sale.